Oiga, un reloj de pared siempre avanza a la misma velocidad para todos, ¿cierto? O sea, es una constante universal.
Pues sí, en teoría, sí, claro.
Exacto. Pero uno entra a un juzgado, a un despacho cualquiera, y de repente ese mismo tiempo empieza a moverse a velocidades distintas. Y todo depende de quién es el que comete el error.
Uf, total. Es como entrar a otra dimensión procesal.
Tal cual. Fíjese que hoy en nuestro análisis a fondo tenemos una historia de esas que le paran los pelos a cualquier litigante. Vamos a ver cómo una falla sistémica, silenciosa, pura burocracia, casi quiebra a una empresa. Y cómo el concepto del tiempo tuvo que ser, digamos, redefinido por las altas cortes.
Es que el tiempo en el derecho, colega, es un monstruo de dos cabezas. Por un lado, da seguridad jurídica, obvio. Pero por otro, cuando se aplica una matemática estricta que ignora la realidad humana y operativa del juzgado, pues se vuelve un arma tremendamente destructiva.
Y eso lo vamos a desempacar hoy con un documento clave.
Así es, vamos a analizar la sentencia de tutela STC 5000 de 2024, de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, ponencia de la magistrada Hilda González Neira, de finales de abril de este año.
Fresquita la sentencia.
Y nuestra misión hoy, para los colegas que nos escuchan, es entender ese choque, el equilibrio entre el reloj implacable de la ley, o sea, el tiempo objetivo, y lo que realmente pasa en los juzgados día a día, el tiempo subjetivo. Exactamente. Porque plantear que el tiempo tiene dos cabezas suena, no sé, a película de ciencia ficción. Pero acá estamos hablando de algo súper cotidiano: cobrar una factura.
Cobrar una plática. Exacto. Bueno, a ver, metámonos en la historia. ¿Quiénes son los protagonistas acá? Para que la audiencia se ubique.
Listo, tenemos dos empresas. Key Logistics SAS, que es la empresa acreedora, la que quiere su plata. Y del otro lado está Broadward Logistics Services SAS, que es la deudora.
Listo, el pan de cada día en cualquier oficina de abogados.
Tal cual, Key Logistics radica una demanda ejecutiva para cobrar varias facturas. Estamos hablando de la KL34609 y otras más. Un dato vital acá, y presta atención a esto, esas facturas se vencieron en marzo y abril de 2019.
Marzo y abril del 19. Claro, es que el año es el eje de todo, porque ahí es donde se activa la famosa acción cambiaria.
Exacto. Y sabemos que la acción cambiaria tiene, digamos, una fecha de caducidad muy clara en el Código Comercial.
Que para los que de pronto no litigan tanto en comercial, es básicamente el derecho a ir donde un juez a exigir que le paguen ese título valor, ¿verdad?
En esencia sí, pero viene con un mecanismo oculto que es peligroso. Es como el temporizador de una bomba, literal. Una vez vence la factura, el reloj empieza a correr. Y en este caso son 3 años.
3 años nada más.
Sí, 3 años de prescripción. Y la única forma de cortar el cable de esa bomba para no perder el derecho a cobrar la plata es logrando notificar al deudor.
Bueno, entonces la empresa Key Logistics pues hace lo que haría cualquiera de nosotros. Contratan abogados, arman la demanda y van al juzgado.
Son súper diligentes, de hecho.
Y el juzgado 51 Civil Municipal de Bogotá les libra el mandamiento de pago el 29 de enero de 2021. O sea, dentro de los términos, todo perfecto.
Ese es el espejismo procesal. A uno le libran el mandamiento y uno respira, pero el reloj sigue corriendo hasta que la contraparte no quede oficialmente notificada.
Y ahí es donde aparece el primer obstáculo gigante de esta historia. Resulta que el demandado se vuelve un fantasma.
Literalmente un fantasma. Entre mayo y junio de 2021, los abogados de Key Logistics intentan notificar por todos los medios. Correo físico, electrónico, van a la dirección registrada y nada, nadie responde.
Uy, no, es que eso sí que da dolor de cabeza. Es como, a ver, es como mandar un paquete súper importante con número de rastreo por una empresa de mensajería, pero el destinatario se mudó y no dejó dirección. Usted hizo su parte, lo mandó a tiempo, pero el reloj sigue corriendo.
Esa es la analogía perfecta.
¿Y qué hace uno si la contraparte simplemente desaparece para esconderse y que prescriba la deuda? O sea, parece un juego de escondidas donde el que debe plata siempre gana.
Pues, afortunadamente, el Código General del Proceso anticipa eso. Y Key Logistics activa de una vez la figura de rescate. El 10 de junio de 2021 piden el emplazamiento.
que es la notificación por aviso público, en prensa o radio.
Correcto. Y cuando el fantasma tampoco aparece por ahí, se activa la red de seguridad final, que es el nombramiento de un curador ad litem.
O sea, un abogado designado por el despacho, de oficio, para que se siente en la silla del demandado y el proceso pueda avanzar, ¿cierto? Garantizando el derecho de defensa del ausente.
Así es. Y el juzgado, digamos, cumple inicialmente. El 31 de agosto de 2021 designan al primer curador. En teoría, ahí se destraba el caso. El abogado asume y el reloj de los 3 años por fin se interrumpe.
Pero, conociendo cómo funcionan nuestros despachos a veces, me imagino que la teoría y la práctica cogieron por caminos muy distintos.
Colega, lo que pasa a partir de ese nombramiento es un colapso burocrático, pero de manual. Es fascinante y triste a la vez.
A ver, cuente. Porque lograr que nombren al curador es una cosa, pero que asuma es otra.
Exacto. La norma dice clarito que el curador tiene apenas 5 días para aceptar o excusarse. Está diseñado para ser rápido.
¿Y qué pasó?
Los abogados hicieron los de la vista gorda.
No, es que la falla fue adentro del juzgado, en la secretaría. El juez nombra al curador el 31 de agosto. ¿Sabe cuándo le mandan el correo para notificarlo? A los 3 días.
El 22 de septiembre, casi un mes después.
No, un mes para mandar un correo electrónico. O sea, yo le entiendo si estuviéramos en la época de mandar el expediente físico en mula por la cordillera, pero un email institucional.
Un solo clic, sí.
Es que no hay derecho, no hay una alarma en el sistema para que el juez se dé cuenta de eso.
Absolutamente nada. Y la ineficiencia, digamos, se va como contagiando. El correo llega un mes tarde, el curador no dice nada, el juzgado se toma hasta finales de octubre para requerirlo, y en noviembre el tipo dice, no, gracias, rechazo el cargo.
O sea, quemaron más de 2 meses en la nada.
Más de 2 meses perdidos.
Y el reloj de las facturas haciendo tic-tac. Me imagino a los abogados de Key Logistics sudando frío, radicando memoriales.
Radicaron memorial tras memorial, pidiendo impulso procesal. Dejaron un rastro de papel innegable. Pero el carrusel burocrático siguió. Nombran a un segundo curador a finales de noviembre.
Y me va a decir que pasó lo mismo.
Exactamente lo mismo. Demoras en secretaría para notificar, y en febrero de 2022 el abogado también se excusa.
Ya vamos en febrero del 22. Y acuérdese que las facturas vencieron en marzo y abril del 19. Estamos a semanas de los 3 años.
Tal cual. Nombran a una tercera curadora a finales de febrero, y ella rechaza el cargo a finales de marzo.
Se vencieron los términos. Matemáticamente, ya pasaron los 3 años.
Así es. Y finalmente, el 21 de abril de 2022, nombran a la cuarta curadora, la doctora Angie Melissa Garnica.
Hoy en abril. Ya el daño estaba hecho. Ella sí aceptó.
Ella sí asume, pero otra vez, con demoras del despacho de por medio. Oficialmente toma posesión apenas a finales de agosto de 2022. Ha pasado más de un año desde que el demandante pidió el curador por primera vez.
Agosto del 22. Colega, póngase en los zapatos de esa curadora. Si a mí me entregan ese expediente en agosto, yo lo primero que miro es la fecha de la factura y la fecha de hoy.
¿Qué es el movimiento estratégico de manual? La curadora llega y propone de una la excepción de prescripción de la acción cambiaria.
Lógico. Argumenta que ya pasaron los 3 años y un poquito más. Incluso descontando la suspensión de términos que hubo por pandemia, no.
Sí, incluso con los decretos de pandemia, el tiempo objetivo ya se había cumplido. Y aquí viene el gran debate jurídico. ¿Cómo fallaron los jueces de instancia?
Me imagino que el juzgado 51 y luego el 49 civil del circuito que conoció la apelación le dieron la razón a la curadora.
Le dieron toda la razón a la curadora y fallaron en contra de Key Logistics. Se apegaron al código de manera literal, a la matemática fría.
O sea, el tiempo objetivo puro y duro.
Exacto. El juez dice, mire, el artículo 94 del Código General del Proceso exige notificar al demandado dentro del año siguiente a que le notifican a usted el mandamiento de pago. Y como el mandamiento fue en enero de 2021, tenían este enero de 2022.
Pero espere, ¿cómo justifican ese fallo si está clarísimo que la demora fue de la propia secretaría del juzgado? Ellos no controlan a los curadores.
Ahí es donde uno se va de espaldas. El juez de circuito literalmente culpó a la empresa. En la sentencia dice que, aunque presentaron memoriales, abro comillas, no desplegaron acciones tendientes a acortar la oportunidad de pronunciamiento de los auxiliares de la justicia.
¿Qué? O sea, ¿los están culpando por no obligar a los curadores a contestar rápido?
Sí, básicamente dicen que pedir el favor por escrito no fue suficiente diligencia.
No, eso es un nivel de cinismo impresionante. Eso es como, fíjese, es como si una aerolínea lo culpa a usted por llegar 5 horas tarde a su destino, argumentando que usted no se levantó de la silla, no se metió a la cabina y no obligó al piloto a volar más rápido.
Es una locura total.
Los litigantes no tienen poder disciplinario sobre los empleados del juzgado. Uno no puede ir a pararse al lado de la secretaria a obligarla a que mande el correo, ni puede sancionar al curador.
Pero para los jueces de instancia, la regla era matemática. Y ahí es donde uno dice, claro, la prescripción existe para castigar al negligente, al que deja tirar el proceso.
Al que duerme sobre sus laureles.
Exacto. Pero acá, al aplicar eso a rajatabla, ignorando todo el contexto y los memoriales, ¿volvieron una figura de seguridad jurídica en una guillotina institucional?
Claro, y frente a esa pared donde te exigen controlar lo incontrolable y te castigan por la ineficiencia de ellos mismos, pues toca escalar. Y ahí Key Logistics mete la acción de tutela.
Mete la tutela y llega hasta la Corte Suprema. ¿Argumentan violación al debido proceso, al acceso a la justicia y a la igualdad? Porque no es solo plata, es saber si el Estado de Derecho funciona o si es una farsa.
Es como romper el vidrio de emergencia cuando ya no hay más recursos y te están pisoteando los derechos fundamentales. ¿Qué dijo la Corte?
La Sala de Casación Civil agarra el expediente, ve esa línea de tiempo nefasta y le pega un vaciadón, una reprimenda a los jueces de instancia que, de verdad, pocas veces se ve tan clara. Revocan la decisión del circuito.
¿Y cuál fue el argumento principal para desarmar esa matemática fría que traían de abajo?
La Corte les recuerda a los jueces cuál es su verdadero trabajo. El artículo 42 del Código General del Proceso dice que el juez es el director del proceso.
Ah, el deber de impulso procesal.
Exacto. Usted no es un espectador viendo un partido de tenis. Tiene que evitar que el proceso se paralice.
¿Y acá el juez fue un espectador de su propio desastre administrativo?
Y peor aún, colega. La Corte les recuerda los artículos 48 y 49. El nombramiento de un curador es de forzosa aceptación.
Claro, no es una invitación a tomar tinto que uno pueda rechazar porque sí.
Para nada. Tienen 5 días y si no aceptan sin justa causa, el juez tiene el deber de relevarlos y compulsarles copias para que los investiguen disciplinariamente.
¿Y el juzgado 51 sancionó a alguno de los tres primeros curadores?
A ninguno. Nunca sancionó a los que ignoraron los correos, ni le llamó la atención a su secretaria por demorarse un mes en mandar un mail. Pero sí tuvo el descaro de culpar al demandante.
Es que es el mundo al revés. Y aquí llegamos al punto más interesante de todo esto, que es el concepto del criterio subjetivista que mete la Corte Suprema. Cuéntenos de eso, porque esto cambia todo.
Uf, ese es el salvavidas. El criterio subjetivista es la respuesta de la jurisprudencia a esa tiranía del tiempo objetivo. La Corte cita fallos anteriores y dice, ojo, el tiempo no se puede medir solo mirando el calendario en la pared.
Hay que mirar qué hizo la persona.
Exacto. Hay que analizar la conducta. Si el demandante fue diligente, si radicó los memoriales, si impulsó, si pagó los aranceles, entonces no se le puede castigar.
¿Y qué pasa entonces con todos esos meses que se perdieron por culpa de la secretaría y de los curadores fantasma?
Se descuentan. Se neutralizan por completo.
Uf, tremendo.
Sí, el reloj de la prescripción tiene que pausarse si el retraso es culpa de la administración de justicia o de maniobras del demandado. El Estado no puede extinguirle un derecho a un ciudadano por causas que escapan de su control.
Pues es que tiene todo el sentido del mundo. Si la misma burocracia judicial es la que rompe el reloj, no puede después salir a mostrarle ese reloj roto para decirle que se le acabó el tiempo. O sea, un poco de por favor.
Tal cual. Por eso la Corte determina que la presentación inicial de la demanda, más toda la insistencia de Key Logistics, sí fue suficiente para interrumpir la prescripción. Salvaron la plática.
¡Qué alivio, de verdad, ver que la equidad y la lógica le ganan al formalismo ciego! Y entonces, ¿cómo quedó el fallo al final?
La Corte le ordena al juzgado 49 del circuito que, en un plazo máximo e improrrogable de 5 días, saque una nueva sentencia.
5 días, de verdad, no como los de los curadores.
Exacto, 5 días reales. Y le dicen que aplique estas reflexiones, que deje de culpar a la víctima y resuelva el tema de fondo de las facturas.
Y yo todos los días.
Sí, la lección es clara. Dejen rastro. Radicar memoriales, pedir impulso procesal, así parezca que uno le está hablando a la pared.
Total.
Porque esos correos y esas peticiones fueron la prueba reina ante la Corte Suprema. Demostraron que el abogado no abandonó el caso, sino que se estrelló contra un muro de burocracia. Si usted confía en que el sistema funciona en piloto automático y se siente a esperar, el tiempo objetivo se lo traga vivo.
Completamente de acuerdo. Es que nos toca a los abogados ser como los fiscalizadores del propio juzgado.
Así es, lamentablemente.
Y bueno, eso me lleva a una reflexión final como para dejarle a nuestra audiencia algo en qué pensar. Porque todo este rollo se solucionó porque magistrados humanos se sentaron a evaluar de forma subjetiva si un litigante humano fue diligente y si una secretaria humana fue ineficiente.
Sí, fue un análisis muy humano del contexto.
Exacto. Pero con todo este tema de la inteligencia artificial y la automatización total que ya está llegando a la justicia, imagínese un futuro donde los plazos son puramente algorítmicos, que las notificaciones se disparen solas en milisegundos.
Uf, un sistema de justicia digital e instantáneo.
Exacto. En ese escenario, donde el calendario está incrustado en el código fuente del sistema, ¿será que va a desaparecer por completo la idea del tiempo subjetivo?
Es una gran pregunta, porque si quitamos el error humano de la Secretaría, el tiempo objetivo volvería a ser el rey absoluto.
O de pronto vamos a crear nuevas formas de demoras. O sea, unas cajas negras algorítmicas que cuando fallen, ni siquiera una Corte Suprema va a saber cómo auditarlas para echarle la culpa a alguien.
Da un poquito de miedo pensarlo, ¿no? Nos quedaríamos sin a quién meterle la tutela.
Totalmente. Un panorama fascinante, pero que da para reflexionar muchísimo mientras nos preparamos para nuestra próxima inmersión. Por cierto, a todos los colegas que nos escuchan, les recordamos que el documento completo de esta sentencia tan interesante está disponible en iuremind.com. Échenle una mirada y aplíquenlo en sus despachos esta misma semana.
Recomendadísima la lectura. Gracias, colega.
Nos escuchamos en la próxima.